marcas con personas. Abbasgroup.cl.
Muy buenas tardes, 1:33 de este día 29 de noviembre del 2018. Ya se nos va noviembre, niño maravilla. Oye, esta cuestión de sentarnos así me siento realmente humillado. O sea, como no te puedo mirar, viejo.
No, estamos apretados.
¿Ah?
No, pero bien, porque como el invitado.
Como ser de televisión.
No, pero el invitado hoy día los vale. ¿Eh? Tremendo invitado.
Ojalá.
Los invitados.
Vamos a ver si los vale.
Los invitados.
Sí, pues viene Sichel, Sebastián.
El señor director ejecutivo de Corfo, por favor. Sí. Vicepresidente ejecutivo, ni siquiera director ejecutivo.
Y Carola Moya.
Carola Moya, que es la directora de Santiago Slow. Oye, todo el foco noticioso puesto en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, pues.
Como le comentaba ayer al licenciado, hay como 40.000 efectivos militares, o sea, hay 22.000 argentinos más, alrededor de 15.000 otros que traen todas las delegaciones. Llegó ayer el príncipe de Arabia Saudita con un batallón de...
No sé, al final bajaban príncipes, porque yo no supe cuál era el príncipe.
Ayer la noche llegó Emmanuel Macron, el presidente...
Con la señora.
Estupenda, ella siempre.
Tiene como 10 años más que él.
Fue muy argentino todo, ¿eh? Tú sabes que llegó, bajó y no había nadie esperándolo.
Ah.
Y la comisión de bienvenida estaba atrasada. Y lo saludó un señor, uno de estos funcionarios que de los aviones.
Sí, ¿ah?
Sí, ¿no viste la imagen? Es bien increíble, ¿ah?
Ya me veo Trump. Trump llega, baja, no ve nadie y se volvió.
No, y tú sabes lo más patético me contaba un amigo hoy día, que tú sabes que hay toda una serie de protestas en Francia de trabajadores industriales. Que se han caracterizado la protesta de los chalecos amarillos, chaquetas amarillas, por todo esto.
¿Por qué usan la chaqueta amarilla?
Chaquetas reflectantes que simbolizan a los operadores de algunas industrias. Y entonces, el señor presidente de Francia sale de Francia, enfrentado con las calles incendiadas por un chaleco amarillo, y llega a Argentina y lo recibe un operador aeroportuario con chaqueta amarilla.
Ah. Hoy día yo me puse una irónico. Chaqueta amarilla.
¿Por qué?
Porque fui a la inauguración del centro omnicanal de Falabella.
Cuéntame.
Allá en los barrios de San Bernardo.
Dato, ¿eh?
San Bernardo en la calle Simpson.
Así es. ¿Cómo es?
Muy
realmente.
Polvorienta las calles por ahí.
¿Viste alguno de los 264 robots?
Bueno, llegué y ya estaba el presidente Piñera en el acto.
Estaba esperando a ti.
No pude entrar, no se puede por protocolo, esos son los protocolos.
Yeah.
Así que tuve que esperar afuera hasta que se fuera el presidente.
Ya. Yeah.
Se fue el presidente y entré a ver todos los robots, todas las cajas, todos los
¿increíble?
Sistemas. Increíble, espectacular.
100 millones de dólares de inversión, dicen.
Sí, una cuestión tremenda. Lo vi operando con estas cajas que avanzan, que llega y le dice a la persona, oye, pon la cuestión acá, pon... Igual hay partes manuales.
Sí, claro, siempre.
Como se hacen los paquetes. Y esto... Lo que sí salió en el diario, por ahí, que era una cuestión de línea blanca, y no hay ninguna línea blanca. Todo este centro es para cosas más chicas que un microondas.
Paquetes, ¿ah? Como
paquetes de cosas menos línea blanca.
Ahora, ¿tú crees que con esto Falabella está preparada para competir contra los gigantes?
No, pero ayuda.
Ayuda, ya.
Ayuda.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que al final...
Por algo hicieron la tremenda inversión.
Claro.
Pero es una inversión más... De rendimiento in-house.
Yeah.
O sea, no es que esto va a mejorar inmediatamente el servicio que tienen a través de la página web. Es una optimización más in-house que directamente con lo que pueda pasar con los clientes. Eso es lo que entendí. O sea, para el funcionamiento interno.
Yeah.
para... Pero bueno, espectacular el galpón, increíble.
Es el más
de 11 metros.
Más avanzado de su...
grúa, así con unos señores que como que ya se veían la muerte estando arriba de esta grúa que avanzaba sola, por rieles automáticos, digamos. Claro. Que no son rieles, son rieles visuales, donde los robots, apoyados por una persona por si acaso, avanzan. Bueno, todo impecable, bueno, está inaugurándose, pero se nota que se va a mantener así. Y sí, pues, ahí está, o sea, lo que uno ve, ponte tú, de las cosas que pasan con Amazon, no, bien, que en Estados Unidos, ahí hay parte de eso que lo vi en vivo ahí en Falabella, que cumple con todas las leyes Gold, creo que se llaman, uh-huh, para hacer de la huella de carbono, lo verde, todo ese tema.
Oye, 900 empleos directo e indirecto, y decían que el próximo año podían aumentar a 1.500 o algo así.
Sí, no, pero ahora operarios ahí mismo son 400.
Claro, pero además indirectos, contratistas, de todo.
Sí, se demoraron 8 meses en construir el centro, a partir de cuando ya está hecho el trabajo de terreno, aplanar el terreno, todo eso. Así que, bien.
Oye, el mercado parece que...
Al presidente no lo vi nomás en... pasando en el auto.
No, pero estuvo antes, habló.
Una gran comitiva de carabineros.
Está el ministro de Economía también, José Ramón Valencia.
Sí, a él lo saludé.
Sí, ayer yo estuve en un seminario donde habló el decálogo de por qué la economía chilena, a pesar de los agoreros, está en un muy buen momento, según el ministro de Economía.
En el seminario Pulso ayer, dijo.
En el seminario Pulso, sí. Séptimo aniversario de Pulso. ¿Tú estabas ahí? No, no te vi.
No fui.
Está. No
me invitaron.
¿Cómo?
O no recibí la invitación.
No la viste, porque me invitaron, yo creo que 40 veces. Estuvo muy bueno el seminario.
No, a mí no me invitaron.
Además, nos dieron premio a mucha gente, entre ellos a, entiendo, a... ¿Cómo se llama? Cuevas. Claro.
José Manuel.
Estuve conversando con él. ¿José Manuel? No, no se llama José Manuel. Bueno, Cuevas.
Cuevas.
El Chuck, de Corner Shop. Gran emprendedor. Que me contaba que todavía no falta una última aprobación para que se produzca la transacción. ¿Ah? Todavía no está cerrado todo, pero bien encaminado.
Sí, ahí se ganaron Juan Pablo,
¿viste? Juan Pablo, sí. Cuevas, de Corner Shop. Oye, y bueno, Donald Trump parece que llega hoy día a la tarde a Buenos Aires junto con Xi Jinping. El sábado parece que se juntarían los dos gordos, ¿ah?, a hablar de economía mundial. Y hay buenas perspectivas, a pesar de que Rodrigo Vergara, que el expresidente del Banco Central, lo dijo ayer en el seminario Pulso, es poco probable que haya un acuerdo, ¿ah?, como para cerrar el tema de la guerra comercial, pero cualquier buena o declaración de buenas intenciones o buenas perspectivas, yo creo que sería bien recibido por el mercado.
Bueno, hablamos en la mañana con un experto en eso, con un ex embajador,
sí, Reyes
de Chile,
Mata,
en China, un señor de bastante experiencia, y que yo creo que dijo lo que va a pasar.
¿Qué va a pasar?
Ojalá se abuenen y digan, ya empecemos a conversar de esta cuestión y dejémonos de guerra comercial. Este es mi objetivo, logremos eso, este es el tuyo, ya. Y armemos una cuestión para no seguir esta escalada de aranceles. Ah, paremos la pelea.
No, porque si eso sucede sería muy bueno.
Sí, eso es lo que posiblemente podría llegar a pasar.
El otro que sufre hoy día es Deutsche Bank, porque hay una investigación sobre...
Que sigue sufriendo.
Claro, que sigue sufriendo. La acción cae como 4%. Una investigación de lavado de dinero, entiendo, que habrían algunos ejecutivos de ellos involucrados. Hoy día un allanamiento en una de las oficinas. Pero bueno, no sabemos si en qué va a terminar eso todo. 4% cae la acción nomás.
Oye, siguiendo con lo de Falabella y aprovechando un poco la visita que tuve, en realidad una cuestión increíble es que uno, no sé, pues hace 15 años podía visitar estos centros de distribución, y en general era todo es como desordenado, papel en el suelo, todo impecable este centro de distribución de Falabella. Y lo otro, que me hicieron un tour guiado y se notaba que la gente que lo hacía, o sea, típico tour, estaba apasionado por el tema.
Notable.
O sea, nos demoramos tanto tiempo en esta cuestión. Miren, esto es todo, me dijo el señor, no me acuerdo el apellido, ¿hay visto un video que ha circulado por redes sociales? Que es de un centro logístico. Bueno, este centro no,
mejor todavía.
O sea, resiste un terremoto grado 10. Mira. Acá no se cae nada.
Oye, 24 horas, entiendo, esta cuestión es como continua, ¿verdad? Los robots funcionan todo el 24 horas del día.
No, pero el domingo descansan.
¿Los robots?
Todos. Ay, bueno, todos. Bueno, claro. Todo el mundo descansa el domingo. Oye, duró poco la racha positiva de ayer, ¿eh? ¿Por qué no nos pegamos una repasadita por los mercados?
Sí. Bueno, ayer, después de que Jerome Powell dijo que como que está listo el... casi listo la subida de tasa, o algo así, digamos. Dijo que estaba muy cerca de llegar a terreno neutral. Los mercados reaccionaron favorablemente, pero duró poco. Y hoy día tenemos básicamente todo en rojo.
¿Ah? Salvo Chile, dale con un andar en la contraria.
Salvo Chile, espérate. Pero el S&P 500 cayendo 0,6%, el Nasdaq... 0,8% abajo y el Dow Jones algo así como 0,5% abajo. ¿Ah? ¿Qué estás mirando? ¿Lo tenías distinto tú?
Sí, yo lo tengo en el S&P en 0,3.
Ah, ya. Quizás lo tenés más actualizado tú.
0,35% el Nasdaq.
Abajo. Ahí,
sí.
Sí. Dow Jones 0,3 también, por ciento abajo.
¿Y las materias primas?
Las materias primas del cobre parece que se pegó un saltito positivo, ¿no? Lo tengo en 2,79.
Quedaste totalmente inseguro.
Sí, porque me estás contradiciendo todo al aire.
El futuro está 0,73 para abajo.
Ah, ¿viste? Estaba bien en tener dudas.
El cobre, me refiero. El WTI con una recuperación fuerte de 3.2% a 51.91 dólares el barril.
El dólar en 669. Ayer lo teníamos en 6.75, así que una pequeña apreciación del peso. Y el IPSA 0,6% arriba, efectivamente, contrariando al resto del mundo.
Bien, antes de después de esta, actualizar los mercados, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Después vamos a conversar con nuestros invitados.
En Chile hay más teléfonos móviles que personas. ¿Sabías eso tú?
Sí. Mira.
En Movext de Abas Groups. Movext.
Abas Group.
Aprovecha todo el potencial de esta pantalla, la pantalla de los teléfonos móviles. Movext es parte de Abas Group. Abas Group, conectando marcas con personas. Más información en abasgroup.cl.
Encontrar un auto es como encontrar el amor de tu vida. Será el motor de tus emociones. Por eso Peugeot se compromete contigo. Compromiso número 3. Puntualidad en citas y plazos de entrega. Tu tiempo es importante, por eso te esperamos puntualmente en cada cita y cumpliremos nuestros plazos de entrega. Te aseguramos, ante los ojos del león, que cumpliremos cada uno de los 5 compromisos. Conoce más en peugeot.cl.
Completa el tope de tu APB antes del 31 de diciembre y obtén importantes beneficios tributarios. Ahorra en AFP Habitat, 15 años siendo número 1 en rentabilidad en todos los fondos.
Usted, antes de hacer cualquier inversión inmobiliaria, tiene que ir a conocer el Depto Casa Piloto de Almagro, con 514 metros cuadrados, 3 dormitorios en suite, más baño visita, dormitorio servicio, escritorio, zócalo, jardín, de todo. Todo equipado con una tecnología de vanguardia. Está ahí en Los Olivos San Rafael, bajando por Sor Teresita, mano derecha. Vaya a visitar el piloto antes de tomar cualquier decisión.
Y desde hoy, no importa dónde estés, podrás disfrutar de una gran señal a un precio increíble. Pórtate a Entel y suma líneas adicionales por solo 10.990 cada una y disfruta de gigas libres para música y video. 40 gigas para todo lo que quieras y minutos ilimitados contratando un plan de 21.990. Entel.
Bien, estamos en estudio con Carola Moya, que es directora de Santiago Slow, y Sebastián Sichel, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Vamos a hablar de economía circular, ciclo productivo y casos de éxito. A ver si es rentable para la empresa.
¿Cómo les va, estimados? ¿Por qué no nos partimos hablando de qué es la economía circular? Un debate que teníamos fuera de micrófono que dijeron que nos iban a explicar al aire mejor. ¿Ah?
Hola, ¿me escuchas bien?
Sí, perfecto. ¿Qué tal?
Maravilloso. Mira, la verdad es que la economía circular es algo que se viene hablando harto, recién se le puso un nombre, más bien dicho. Y ahí que tiene que, finalmente, es cómo hacemos que los procesos sean más eficientes, tengan menor impacto y además podamos volver y aprovechar a todos los recursos que terminan en la cadena de valor y los podamos volver a reinsertar. Ya, ojo que no tiene que ver solamente con reciclaje, que es un poco lo que se está hablando, sino también dentro de todos los procesos de la cadena. Y bueno, la tendencia también apunta a la servitización y a la desmaterialización de los productos y los servicios.
O sea, en el fondo es cómo le damos la vuelta completa a los recursos y a los recursos que
ocupamos. ¿Cómo transformamos residuos en recursos, para decirlo en simple? Mira, deja explicarlo en términos económicos. Es, en general, nuestra economía pierde productividad en cosas, en una variable, un sinnúmero de variables de cosas. Una de las más grandes es la baja rentabilidad que tenemos por kilo de recursos sacados para producir cualquier bien y servicio en Chile. 0.5 dólares, valorizamos cada kilo de recursos que utilizamos, y una economía promedio de la OECD lo valorizan 2.5 dólares. El resto lo desechamos.
Somos muy poco eficientes
en el uso de recursos. Para el término económico, ¿qué significa? Es salir de esta lógica lineal, en que tú utilizas lo máximo posible de recursos y lo transformas casi dos tercios en residuos, tratando de reincorporar en el ciclo productivo todo lo que pueda, sacando menos recursos, generando menos residuos y ocupando y extendiendo probablemente la vida útil de los productos, es decir, dándole circularidad al proceso económico de manera de no botar a la basura parte del proceso productivo en la economía.
Claro, o sea, a eso nos referíamos en el tema de incorporarlo dentro de los procesos, ya, porque finalmente, es verdad, se pierde demasiado, se pierde agua, se pierde recursos, se pierde energía, se botan muchos residuos a lo largo de la cadena de producción, no solamente en el fin de vida.
Y eso tiene que ver con cómo hacemos las cosas o también con lo que hacemos. O sea, ¿hay que cambiar todo la matriz productiva o hay que cambiar la manera en que hacemos lo que hacemos, digamos? ¿O ambos?
Yo diría que ambos. Pues un cambio es un cambio. Si bien la idea es que sea una transición lo más orgánica posible, o sea, no se trata de cambiar todas las máquinas partiendo de esa base.
No, porque te lo preguntaba porque tú dijiste pasar de a una economía basada en servicios también, ¿no? O ir
servitizando los productos.
Ya, o sea, tiene que ver con, porque yo entiendo que nuestro país tiene una base productiva muy basada en la extracción de recursos. Entiendo que ustedes plantean un modelo que va más hacia servicios, hacia valor agregado, etcétera, ¿no?
Si la lógica es lo primero, la cadena de valor, yo decía como de donde vivía, nuestras cinco principales actividades económicas desperdicia valor en la cadena. Sí. Esa es la lógica. Entonces, lo primero es no un problema de la matriz productiva, sino cómo estamos produciendo. Para un ejemplo gráfico, porque esto es mira lo que pasa con la minería y los relaves y cómo en la Corfo estamos llenos de proyectos hoy día de gente que está buscando minerales en los relaves y que los desperdiciamos en su minuto, o el proceso del litio para meterme en tema. La Corfo, y como el agua que utilizamos para que extraemos la salmuera en general no es reutilizada muchas veces en el ciclo productivo. Entonces, la primera conversación es, en general, nuestras industrias principales, si uno ve las cinco principales exportaciones, agroindustria, minería, turismo desde el otro modelo, en general están desperdiciando valor económico, que es una preocupación en la general, aquí hablo como Estado, para el Estado, y lo que hacemos muchas veces en productividad es ver la productividad total de los factores, ver capital y trabajo, y no nos estamos dando cuenta en realidad que aquí lo que estamos haciendo más que es perder valor, porque simplemente desperdiciamos valor económico en esto. Y cuando uno tiene una economía en que su matriz depende a más de la extracción de recursos naturales como la chilena, esto tiene un doble riesgo, porque al final del día estamos perdiendo lo que estamos hablando, competitividad en general frente a economías que tienen el mismo desarrollo.
Oye, Sebastián, recurso, el tema de recursos en este tema de economía circular, ¿el tiempo se considera o no?
Se considera el tiempo, exactamente.
El tiempo se considera como un recurso bastante bastante escaso y en todos lados. O sea, te voy a dar ejemplos de... no sé si te estoy sacando el tema o no.
Quiero ver dónde vais primero.
Sí, no, lo que pasa es que mucha gente hace perder tiempo en todos lados, en el Estado, en las empresas privadas. O sea, anda a un call center que te hace meter, quizás estés llamando desde el auto, te hace meter el RUT, y después de nuevo te preguntan el nombre y el RUT. Cuando llegáis, cuando te contestan. Entonces, ¿para qué te hacen meter el RUT en primera instancia? Y te hacen, bueno, ahí hay una pérdida de tiempo, y las pérdidas de tiempo a veces hay unos empresas particulares que te hacen perder una pérdida en los servicios al cliente, una pérdida de tiempo espectacular. En el Estado, alguien puede iniciar actividades en el servicio de impuestos internos, ustedes que están, y ahí es un tema que te lleva más de cerca, y se comienza, digamos, una actividad, y del servicio de impuestos internos le informan a la municipalidad, y después hay que hacer todo el trámite de nuevo en la municipalidad. ¿Por qué, si son órganos estatales, no se comunican entre ellos y le ahorran tiempo plata, tiempo es plata al final, alguien lo dijo alguna vez. Y
tiempo es oro.
Bueno, entonces yo a veces digo, ya estamos metidos en todo lo verde, qué sé yo, pero hay un montón de cosas que podemos atacar que también podrían ser bastante útiles
para. Mira, déjate revisar un ejemplo a Corfo para no tirar la pelota para el córner, que es lo que uno hace. Lo primero, hay una ley, el presidente ha sido majadero básicamente en reducir los tiempos y sobre todo la solicitud de papeles o doble trámite en el Estado. Pero deja ponerte un ejemplo a Corfo cuando yo llegué, llevo 8 meses en esto. Lo primero que pregunté es: ¿cuántos instrumentos de financiamiento tenemos? 144. Después fue un foro. Y un cabro me pregunta: oiga, quiero saber si yo soy emprendedor o innovador. Y dije, que sofisticada sus extensiones. Le pregunté por qué y me dijo: no, es que porque no sé por cuál de los 144 instrumentos entrar. O sea, no era claro. Que él tuviera una reflexión crítica respecto a su actividad, sino cómo entender la Corfo. Y además la Corfo ha sido una cosa increíble, que se supone que la agencia del futuro de Chile y pide todo en papel y toda la tramitación en papel. Lo que dijimos el primer día, y parte de la gestión, lo que encargó el presidente, era simplificar es el verbo. Estamos llegando a 17 instrumentos.
De 144 a 17.
Obvio, porque en el fondo esto es la clasificación entre innovador social, innovador, etc. Es una lecera que es un problema nuestro, interno, respecto a lo que tú quieres priorizar dentro de la política pública, claro. Pero no le puedes poner al frente al otro que diga si es una innovación social lo que está haciendo, una innovación empresarial. Lo que está haciendo él es un producto que quiere comercializar y a partir de eso escalar en su negocio. Bueno, primera pega esa. La segunda, y que es una complejidad chilena, Chile es el único país en que todavía venden leyes en los kioscos, que es bastante increíble. Entonces en el Estado somos brutales, y te lo digo siendo abogado en esto, que pedimos papeles que son innecesarios, pedimos la escritura más el certificado de vigencia, más en realidad, después del certificado de vigencia que tenga 30
certificado
días,
certificado de nacimiento,
el certificado de nacimiento para ratificar, y entonces empezar la radicalidad. Y otra vez lo que estamos haciendo en la Corfo, lo anuncio, voy a anunciar el largo el 4 de diciembre con los nuevos instrumentos, es que le vamos a pedir papeles, señor, después de que se gane el concurso. Es una cosa obvia. Sí. Entonces hagamos el guadio, postule su idea de negocio, el plan de negocio, vaya, haga el pitch, vaya al demo day, presente su curso. Si ganó, tráigame el papel para suscribir el contrato, porque yo lo necesito solo en la medida que tenga que suscribir un contrato con usted. Hasta ahí no. Y eso hacía que de 80.000 postulaciones que los teníamos locos y haciendo ricos a las notarías probablemente y a muchos dueños de imprenta o de impresora, le estamos diciendo: postule, si la idea es buena, si el negocio es bueno y usted se adjudicó, pasa a la clasificación. Claro. Eso es más o menos lo que yo creo que tiene que pensar el Estado moderno en esta vuelta.
Oye, Carola, usted, Santiago Slow, se dedican a ver tendencia en sustentabilidad.
Sí. Cuéntanos, somos un laboratorio de tendencia.
Claro, ¿qué cosas han detectado como caso de éxito en este tema de la economía circular y de todo lo relacionado con sustentabilidad en general?
Mira, nosotros con Marcela Godoy, que es mi socia, llevamos mucho tiempo trabajando en esto. Marcela desde el 2008 que llegó a Barcelona, especializada en ecodiseño, y yo desde el 2010 desde el área del marketing. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de temática de sustentabilidad y economía circular hace tantos años, nos miraban con cara loca. O sea, sí. ¿Qué ha surgido? Bueno, primero, aprovechando la pregunta de antes, el tema de la eficiencia, en que distintos departamentos y ministerios estén conversando de lo mismo, porque pasaba mucho, se llevaba mucho trabajando en el Ministerio de Medio Ambiente y resulta que pasaba que habían proyectos que, por ejemplo, con la ley REP, ya que está muy vinculado al tema de la economía circular, no había ningún fondo en donde poder postular proyectos que estuvieran alineados con esa temática.
¿Y algunos
17? Ahora sí.
Ya lo hicimos. Al mes que llevamos gestión, lo primero que hicimos fue un prototipo de innovación.
Pero no fueron los que recortaron de los 144.
No, es maravilloso, porque a la larga tiene que ver con eficiencia dentro de los hitos. Me parece que uno es ese, que efectivamente se estén alineando los fondos para las políticas públicas que se están levantando.
Claro, déjame agregar algo ahí que entretenía esta conversa, porque el Estado tiende a creer que su rol tradicional era regular y fiscalizar. Esa era como la lógica, y los que creían en un Estado que era interventora tenía otra lógica. Y con el tema de economía circular y con las conversaciones que tuvimos en el Ministerio de Medio Ambiente, decíamos que aquí el brazo de la regulación tiene que ir acompañado del brazo del fomento, porque si no hay una ridiculez en la estrategia pública, que no solo es que haya estanco en el gobierno, sino que además hay una mirada que en realidad, fijando reglas, van a cambiar los comportamientos, y no entendiendo que tienes que tener política de fomento para que eso comporte. Nosotros llegamos, cuando nos encontró el presidente, hicimos el primer llamado en Latinoamérica, que eso fue bien interesante, de prototipos de innovación circular que querían mostrar finalmente que había aquí una oferta de valor en esto, pero
opciones.
Donde estamos avanzando hacia adelante es al revés, que en realidad todos los instrumentos en aquellos proyectos que presenten circularidad en sus procesos van a tener procesos de valoración o de cofinanciamiento distintos que uno que no demuestre circularidad. Cuando dice esto es un desafío país, y para esto me interesa no solo que haya un emprendedor, sino que ese emprendedor se haga cargo del proceso de producción, tratando de circularizar el proceso productivo de su empresa, mayor interés tiene para el Estado, y no es neutro que a ese le vaya bien que a uno que no lo hace y no se hace cargo.
La economía circular me da mejor, digamos.
Claro, me da mejor en los fondos cortos, pero también le da mejor a nuestra economía. economía es la lógica que estamos diciendo. No lo hago solo porque sea bonito, ético, no. Como decía la verdad, un hipismo de los años 60, que el medio ambiente vale la pena, sino que me vale la pena que el Estado fomente esto porque tiene que ver con nuestra productividad en el mediano plazo.
Sebastián Sichel, vicepresidente ejecutivo de Corfo. Algo estuvimos hablando de litio, que bueno, la Corfo ha estado bastante metida en el tema litio. Ya creo que hay un cheque ahí en algunas cosas que
había que resolver.
Ahora se están concentrando en otra cosa. Cuéntanos un poco de qué se trata.
La gran pregunta que yo creo que resolvió el gobierno anterior era el quién iba a explotar el litio, que esos fueron los contratos, fueron los procesos de arbitraje. Es que esto no es Seol, las pertenencias mineras de la Corfo, porque esto, ¿por qué la Corfo está en el litio? Porque es dueño de las pertenencias mineras del Salar de Atacama. Los Seol es cualquier estado, es dueño y licita. En este caso fueron contratos de explotación. Y se resolvió el quién. Y este quién es bien largo plazo, 2030, 2043, los casos de los contratos cerrados. La pregunta que nosotros hicimos es ¿para qué? Y esa pregunta no es menor, porque el Estado entrega esta operación ¿para qué? ¿Para recaudar? ¿Para que nos paguen el royalty y solo generar valor económico? Puede ser, pero la pregunta en realidad nuestra es lo que queremos generar aquí es capacidades instaladas o valor agregado en una industria extractiva que nos puede pasar lo mismo que el salitre. El litio es maravilloso, es el material más liviano que hace conductividad eléctrica. Hoy día se está descubriendo que además nivel de concentración de hidróxido, cada día se necesita menos material para almacenar energía, pero eso es un riesgo en el corto plazo porque no sabemos en realidad si el tiraje de la electromovilidad va a hacer que el litio sea lo fundamental. Lo que sí sabemos es que en el ciclo de los próximos 10 años lo es. ¿Qué deberíamos hacer como Estado? Ver cómo generamos una industria que provoque, que genere valor agregado acá y hacemos procesos, esto siempre es término Corfo, pero transferencia tecnológica, es decir, traemos las universidades a investigar y desde la producción ponemos exigencias para que esto funcione. Se metieron de los contratos en esto no poca plata, 350 millones de dólares los próximos, hasta el 2043. Se llamó recién, nosotros hicimos el llamado hace 3 días, ya no recuerdo, 4 días en Antofagasta, a un consorcio internacional, aquí hay universidades interesadas en el mundo completo, para licitar este centro, y la idea nuestra es que los próximos 10 años no solo investiguen, sino que estamos exigiendo en el cofinanciamiento que tienen que aportar las universidades o industrias que aporten, que cofinancien este centro, que pongan un fondo capital de riesgo y que pongan un programa de startup de manera que investiguen, pero levanten 100 startups, esta es la meta de la licitación, 100 startups y además un fondo capital de riesgo que financie estas startups. ¿Cuál es la idea al final del día? Es que o produzcamos cátodos para baterías de litio o que alguien descubra que con el litio también podemos producir porcelana de mejor calidad o cerámica de mejor calidad o para usos medicinales, pero se empieza a producir en Chile porque los costos logísticos se disminuyen y porque le pega mucho a la empresa extractora del litio, sobre todo la chilena, Soquimich en este caso, porque en realidad ha habido algo de valor agregado a la industria. Esto no es que saquen una salmuera y vayan para afuera, estamos produciendo hidróxido. O sea,
100 startups que aprovechen mejor el litio.
Con financiamiento. Esa es la lógica.
Y que haya un financiamiento, súper importante, porque mucho pasa en la academia de que se investiga y después eso queda ahí. Entonces, súper importante que esa transferencia tecnológica se levante en proyectos reales.
Bien, Sebastián,
esto podríamos seguir 2 horas.
Esta es la conversación más interesante.
Yo te digo como idea. ¿Por qué no se hacen las baterías de los autos tradicionales con litio?
Sé que me preguntan harto esto. Hay una respuesta. Ojalá. El problema es que hoy día el costo logístico del traslado, el litio es barato por gramo. Esto vale $12,500 la tonelada. Entonces, no, cuidado con que creamos que en realidad podemos producir, porque lo verdaderamente caro es el fierro, para decirlo de alguna forma, en este caso el hardware. Y Chile, por las distancias logísticas, hace que sea difícil. Veamos si se crea una industria de electromovilidad en Latinoamérica, si se empiezan a producir autos, porque vamos a tener ventaja. Lo que tenemos que prepararnos es que probablemente donde tenemos mucha ventaja en producción de hidróxido o cátodo, porque ahí es liviano, el costo logístico disminuye, podemos meternos a mercados internacionales. Capaz que eso nos dé tiraje en el mediano plazo. Nosotros, yo creo que la realidad es la ventaja competitiva vieja. La vieja teoría de la ventaja competitiva. Para acumulación energética podemos ser líderes y ahí tenemos que desarrollar tecnología, que es lo más relevante en el sistema.
Súper interesante.
Bien, muchas gracias. Mucho gusto, como gracias, siempre. Oye, gracias, va a empezar la temporada navideña ya en Brooks Brothers. A partir de mañana vamos a empezar a hablar del tema. Yo veo acá al Niño Maravilla, siempre muy elegante, con Brooks Brothers. Acuérdense que está brooksbrothers.cl también, pueden empezar a investigar ahí, y las 6 tiendas en Santiago.
Y ahora que se viene época de pagar matrícula y aranceles, BCI, 10 cuotas sin interés.
O 12.
10 o 12 cuotas sin interés, universidades, colegios, institutos, BCI, seamos diferentes.
Y accedí a descuento y
millas,
bueno, puntos y todo. Bien, nos vamos siendo las 2:02. Los dejo invitados para el programa deportivo.